Muy buenas noches, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar nuestro estudio en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo número 13, estamos ahí, ya nuestro hermano lo mencionaba. Vamos a dar lectura acá al capítulo número 13 de la epístola del apóstol Pablo. Ya le damos gracias al Señor porque ha sido de harta bendición, porque se aplica, ¿no es cierto?, a nuestra vida diaria. Vamos a dar lectura del versículo 8 en adelante. Dice así, Romanos 13, 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, hemos estado estudiando este capítulo 13 precisamente en una coyuntura también social muy importante, porque, como lo hemos dicho, nosotros como cristianos, como seres humanos también, a veces nos vemos seducidos por lo que pasa en la sociedad, ¿sí? Nosotros, cuando estuvimos estudiando las siete iglesias de Asia Menor, descubríamos que, ¿no es cierto?, cada iglesia también llevaba de alguna manera la característica de la localidad donde estaba desarrollándose, ¿se acuerda? Así la iglesia en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, etcétera, etcétera. Entonces, de una u otra manera, la cristiandad va afectándose de acuerdo a lo que está pasando en lo social. Y cuando vemos un mundo tan convulsionado, porque esa es la verdad, que de alguna manera no nos debería sorprender, porque no lo quiero decir de manera muy que suene como falsa humildad o un orgullo así, pero hemos estado observando las profecías y lo que está ocurriendo, la Biblia lo precisa, lo anticipa con mucha claridad, con mucho detalle. No obstante, aunque sabemos que los tiempos deben ser así, no dejamos de sorprendernos, ¿cierto? Por ejemplo, en lo social, cuando vemos nosotros la carencia, ¿no es cierto?, de la moralidad, de una pérdida de lo espiritual, ¿cierto? Todo es signo peso, hoy día todo es signo peso. El éxito está resumido al signo peso. Una persona exitosa es aquella que tiene un trabajo suculento, así se resume el éxito. Y la iglesia también ha mordido ese anzuelo, ¿sí? Vemos una iglesia que ya de décadas mide su éxito en la prosperidad económica. Por lo tanto, cuando vemos todo eso y vemos cambios de gobierno, cambios de políticas, nosotros también nos vemos seducidos a entrar en ese debate y en esa polémica. Y llegar a Romanos 13 nos permite tener cordura. ¿Por qué? Porque las autoridades, le guste o no le guste, las ha puesto Dios. Ya, esa es una realidad que tenemos que poner primero en alto en este estudio de Romanos 13, y que nos llama a tener humildad delante del Señor. Nunca olvidemos, hermanos, que si bien el Señor nos llama a someternos a las autoridades, pero siempre, como lo leíamos, ¿cierto?, y lo comentábamos, siempre eso está supeditado, ¿no es cierto?, a que las autoridades no nos prohíban hacer algo que Dios manda, o nos manden a hacer algo que Dios prohíba, ¿ya? Por lo tanto, hermanos, mientras eso no ocurra, nosotros nos debemos a las autoridades. En respeto, desde la autoridad más pequeña, podríamos decir, primero, en el hogar. Los hijos obedientes a los padres, a los profesores. Todos como ciudadanos, a el policía, a las autoridades locales, regionales, comunales, hasta llegar a la primera magistratura. Aunque no le guste, así lo enseña Dios. Ahora, en un aspecto más bien judicial, desde el versículo 13 en adelante, ¿cierto?, veíamos que el Señor ha puesto la autoridad también para impartir justicia, ¿ya? Acuérdense que hubo un cambio entre la generación prediluviana a la postdiluviana. ¿Se acuerda que lo mencionábamos? El capítulo 9 de Génesis hace ese cambio en cuanto a la administración de justicia. En el capítulo 9 de Génesis, Dios le entrega la espada, por decir, al hombre para que imparta justicia. Y nosotros, como cristianos, debemos esperar la justicia de parte de los magistrados. Pero también veíamos esa carencia, porque así como enlazábamos todo esto con la profecía bíblica, no cabe ninguna duda, estamos en un tiempo de una profunda anomia, hermanos. Esto va de mal en peor, no nos sorprendamos, pero esto tiene que ir de mal en peor porque así las profecías lo dicen. Esto no es una consigna negativa, de pesimismo, pero es la realidad, hermanos. Una de las cosas que siempre tenemos que recordar, que no hay tal avivamiento como muchos dicen, ya que las cosas van a mejorar, que la iglesia va a tomar el poder. No, eso es rayar en el agua, eso no lo dice la Biblia. Ya. Entonces, la anomia va en avance y los magistrados, los que están a cargo de imponer justicia, también han sucumbido a estos tiempos. Nosotros vemos que los magistrados, los jueces, ¿cierto?, no imparten justicia, no elevan la espada desenvainada, sino que, al contrario, la gente se burla de el tipo de justicia que está imperando. Y por eso que leíamos la otra vez una noticia, o la veíamos, de unos vecinos que lincharon una persona y la confundieron, ¿no es cierto?, con un delincuente, porque la gente está tan sensible que es capaz de tomar justicia por las manos. Y eso, hermanos, no debe ser, eso no puede ser. Entonces nosotros como cristianos estamos llamados también a esperar el actuar de la autoridad, aunque la autoridad no lo haga, ¿no es cierto? El Señor un día va a poner en orden todas las cosas. Y eso es lo que hemos estado estudiando. Más adelante, ¿cierto? Vimos desde el versículo 6 en adelante lo que tiene relación con la tributación, ¿ya? Cuando uno se va metiendo más en este tema de la tributación y de los impuestos, realmente es tortuoso pensar aquello, pero es algo que el Señor lo ha permitido. Y veíamos el caso, o dos ejemplos bíblicos, donde el Señor pone en alto, ¿no es cierto?, el sometimiento de los creyentes, los que tenemos la fe en Jesucristo, de seguir sus pisadas, y por tal, ¿no es cierto?, por tal razón, tenemos que nosotros también pagar impuestos. El Señor, ¿se acuerda? Lo veíamos con Pedro, ¿cierto? Pagando el impuesto del templo, que estaba en la ley escrito, la ley del medio ciclo, los dracmas, pagando el impuesto, pero también cuando lo quisieron tentar para poder capturar al Señor, para poder buscarle una, como decimos en Chile, una yayita, ¿cierto? Una falta. Entonces los herodianos, partidarios del gobierno, querían tentarlo por ahí, y los judíos, por otro lado, los fariseos, querían tentarlo por la ley judía. Pero el Señor responde de una manera magistral. Gran enseñanza para nosotros. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Punto. Zanjó la idea, ¿no es cierto? Separó las aguas. Lo que nos enseña a nosotros, hermanos, que en la iglesia la política tiene que quedar fuera. Ya aquí no estamos para hacer cuoteos políticos ni hablar de política, porque el Señor rayó la cancha. Dad a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. ¿A qué nos juntamos aquí? No a hablar de política, sino que a hablar de Dios, a aprender de Él y aprender cómo nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios. El resto dejémoselo al mundo. Está tan turbio todo, ¿no? ¿Cierto? Entonces dejémoselo al mundo, que ellos se peleen, ¿no es cierto?, por el poder. Nosotros vamos rumbo a nuestra patria celestial. Hemos estado ahora detenidos en la parte final, que hemos leído ya, respecto a la deuda, que introduce un punto muy importante del versículo 8, el asunto de la mayordomía, que lo mencionábamos no la semana pasada. Dicho muy de paso para mis hermanos, les pido disculpas no haber podido llegar por un asunto personal de trabajo, no alcancé y tuvimos que suspender porque se dieron también situaciones que hermanos no podían tampoco asistir. Entonces, excepcionalmente, y no es la tónica, gracias al Señor no es la tónica, pero tuvimos que suspender. Pero la reunión de la semana antepasada, esa fue, ¿cierto? Sí. Ya ahí estuvimos hablando de esto, de la mayordomía. ¿Qué significa mayordomía? En términos muy simples, significa lisa y llanamente administración. Y el Señor nos llama a ser buenos mayordomos, ¿ya? Como alguien dijo, mayores domos. No, mayordomos, administradores en todas las áreas de la vida. Y todos fallamos en alguna área, por ejemplo, inclusive en la salud. A veces nosotros no nos cuidamos como debiéramos cuidarnos. Eso también es parte de la mayordomía. Pero aquí está hablando en algo específico. La mayordomía en el sentido de cuidar, ¿no es cierto?, las finanzas como se debe. ¿Ya? Por eso que es tan importante esto, hermano. Tiene toda una consonancia. Nuestro hermano citaba 1 Timoteo 6, que es tan decidor ese texto, que se conecta tan íntimamente con lo que Cristo enseñó, ¿se acuerda? Mirad las aves del cielo que no siembran ni recogen en granero, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Se acuerda que decía el Señor? Decía, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, el apóstol Pablo. Lo mismo que decía nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué nos preocupamos qué habremos de comer o de vestirnos? No es la vida más que el vestido y que la comida. Pero sabe que esto es muy bueno recordarlo y repasarlo y repetirlo. ¿Por qué? Porque somos tan duros de servicio, hermanos, duros de corazón. Y yo me pongo en el primer lugar, hermano, que se nos olvida. Y a la más mínima prueba estamos llenos de afanes, de ansiedad y de desesperanza, que también es un pecado, hermano. Uno piensa que que pecados son algunos pecados que se mencionan siempre. No, pecado es también no confiar en el Señor. Por lo tanto, hermano, cuando esa es la base, vamos a tener siempre cuidado respecto a este tentáculo atractivo para todos nosotros, que es el dinero, hermano. El dinero es, dijo Pablo, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Si usted analiza todos los problemas de la humanidad, todos los problemas tienen que ver con el dinero. Usted se va, por ejemplo, a lo macro, al conflicto Ru Rusia-Ucrania. Es el dinero, es el poder. Pero se viene a lo micro acá también. Es un asunto, escuchaba, mire, algo tan absurdo, a lo mejor trivial, como el escándalo en la Asociación Nacional de Fútbol. No se supo de los árbitros. ¿Y por qué ocurre eso? Por el dinero. Entonces debemos tener cuidado. Iglesias que están cayendo producto del dinero. Porque esto, ninguno de nosotros, hermanos, puede ausentarse y decir, no, a mí no me llega ese tema. No, hermano. Cuando hay dinero, hay familias que se diezman, que se separan, hay iglesias que se quebran, hay amistades que se rompen. Por lo tanto, no podemos hacerle el quite a esto. El tema del dinero es muy atractivo para nosotros. Y por eso es que tenemos que tratarlo con altura de mira, conforme a la palabra de Dios. El Señor decía, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dicho muy de paso, como lo decíamos delante, hoy día el éxito ha tomado otro cariz. El éxito es abundancia de los bienes que posee. Pero el éxito, a la luz de la palabra de Dios, tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con espiritualidad. Tiene que ver con dominio propio, con templanza, con amar al prójimo, con en la medida que uno pueda impartir justicia. Ese es el cristianismo exitoso, hermano. No tiene que ver con cosas, ¿no es cierto?, grandilocuentes o de prosperidad económica. Entonces, hermano, la mayordomía nos lleva a meditar en este versículo 8 que dice, no debáis a nadie nada. Si usted pide prestado, usted apenas pueda, usted paga. ¿Ya? ¿Para qué va a tener el dinero ahí? ¿Para qué lo va a dilatar como un chicle? ¿No es cierto? Usted debe, usted paga. Y eso lo llevamos a cosas muy domésticas, las cuentas fijas, los gastos fijos que tenemos cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Cada mes usted recibe su salario, su dinero, qué sé yo. Usted paga todas sus cuentas. La luz, la cuenta de agua, la cuenta de electricidad, la cuenta de esto y aquello, y cumple con eso para que esto no se le desarme y después tenga un problema ya mayor, como lo decíamos y citábamos algunos ejemplos que son reales de personas que lamentablemente no hicieron esto. Ahora, por eso es muy importante, por ejemplo, en el caso de los matrimonios, siempre tener en cuenta, hermanos, que el matrimonio es una unidad compuesta. Ya hoy día se estila, ¿cierto? Se estila mucho los matrimonios que si bien a la luz de la Biblia sigue siendo una unidad compuesta, es decir, ya no son dos, sino que uno, ¿cierto? Al menos así debiera ser, pero cada uno maneja su dinero, ¿ya? No, este es mi dinero y es el tuyo, ¿ya? Así que te rayamos la cancha, tú te manejas allá y yo me manejo acá, no va a tener ningún problema. Esos son los matrimonios modernos, ¿ya? Bueno, debemos volver a la Biblia, hermanos, ¿ya? Y hay un principio muy importante que hoy día se ha quebrantado producto del exitismo. Es que el varón debe sustentar a su mujer, no al revés. Ese es el conflicto número uno de las familias y de los matrimonios modernos. Cuando digo modernos, digo quizá las últimas 4 décadas, ¿no es cierto? Estamos en un mundo en que está invirtiendo todo, si sabemos que es así, y no se trata ni de machismo, ni de feminismo, ni de hegemonía en contra de la mujer, nada de eso. Estamos viendo lo que Dios dice. Cuando Dios le dio una ordenanza a Adán, era precisamente para cuidar su mujer y también para sustentarla. ¿Ya? Entonces, de repente puede ser tortuoso para una mujer tener que mantener a su marido. O que el marido, si gana algo, le dé por gotera a su esposa, ¿no es cierto? Y le ponga problemas cuando su esposa tiene necesidades imperiosas, hermanos, por ejemplo, como salud. Imagínense ustedes. Y eso ocurre, eso nadie lo puede negar. Ocurre en familias, inclusive de cristianos, hermanos. Esa mayordomía debe ser corregida, esa administración debe ser corregida. Que el Señor nos ayude, hermanos, a reivindicar nuestros deberes, ¿cierto? Nuestra actitud, nuestra práctica como cristianos. No debáis a nadie nada. Porque esto engancha lo que significa el amor entre unos y otros. Porque el centro de todo, hermano, y aquí vamos llegando nuevamente al punto que quedamos la semana antepasada, es el prójimo. El prójimo, ¿no es cierto? El primer prójimo que tenemos en la casa es la familia. Dice la Escritura, por ejemplo, en 1 Timoteo, que lo citaba yo ese día, no sé si usted se recuerda, en el versículo, capítulo 5, versículo 8, 1 Timoteo 5, 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. A ese nivel cataloga a una persona que no es capaz de proveer y de sustentar para su hogar. Es como un incrédulo. Entonces debemos tener mucho cuidado en eso. Por lo tanto, apunta al prójimo, amar al prójimo, la familia o quienes le rodean, ¿ya? Es muy importante hacer este énfasis porque la ley tiene esa estructura. Acuérdense que los 10 mandamientos, lo que se conoce como el decálogo, 10 mandamientos, deca, son 10 y logos es un palabra, ¿no? Palabras que son 10 mandamientos, de los cuales, si nosotros dividimos los 4 primeros, tienen que ver con la relación con Dios, ¿ya? Y los 6 restantes tienen que ver con la relación con el prójimo. ¿Usted se acuerda del joven rico a propósito? Vamos un poquito ahí. Veamos un poco lo que significa esto, ¿eh? El capítulo 19 de Mateo, aunque lo dicen otros textos, pero vamos a centrarnos en Mateo. Mateo capítulo 19, versículo 16, dice así. Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Versículo 18, le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire cómo le responde el joven, versículo 20, y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Versículo 22, oyendo el joven esta palabra, ¿qué pasó? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hasta ahí la lectura. Bueno, algunos elementos que quiero conversar sobre esto, comentar. Lo primero que dice el joven, y si nosotros lo vemos en los otros evangelios, por ejemplo, Marcos 10, 17 o Lucas, vemos que este joven hinca su rodilla, ya le hace una reverencia al Señor, ya. Y le dice, maestro bueno, ¿qué haré? Obras. El hombre siempre piensa que por obras se llega al cielo. ¿Qué haré para tener vida eterna? Entonces, toda reverencia que se pueda establecer hacia Dios, ¿ya? Toda pleitesía, pero que va acompañada con la idea de obras para salvarse, no sirve para nada. ¿Sabe cómo lo llama Hebreos? Obras muertas. Todas las obras, aunque parezcan buenas, fuera de Cristo, son obras muertas. Este joven venía con el corazón inflado, ¿no es cierto?, a decir, soy tan bueno, amo tanto al prójimo que le voy a preguntar al maestro, ¿qué debo hacer o agregar para entrar en el reino de Dios? Entonces el Señor primero le dice, ¿por qué me llamas bueno? Esta es la gran enseñanza, hermanos, que sale en el Salmo, porque acuérdense que el propio Pablo presenta esa enseñanza ahí en Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante, cuando versículo 10 dice, ¿no es cierto?, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si eso lo correlacionamos con el Salmo dice, no hay ninguno bueno, solamente Dios. Entonces el Señor Jesucristo, siendo Dios, confronta a este joven y dice, ¿por qué me llamas bueno? Si no hay nadie bueno, sino solamente uno, Dios. Entonces este joven no entendía nada. Estaba cegado por la religión, estaba cegado por la idea de las buenas obras. Entonces, ahora, cuando el Señor le dice, sobre los mandamientos, ¿cierto? Él pregunta, ¿cuáles? ¿Ya? Y él le cita los 6 mandamientos, por decir así, del decálogo, la relación entre el hombre y el prójimo, y su prójimo. Y de manera orgullosa este joven le dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Si hay una cosa que se manifiesta cuando realmente tenemos comunión con Dios, no es la altivez de espíritu de decirle al Señor, yo guardo todos los mandamientos, sino que al contrario. ¿Cuánto nos cuesta guardar los mandamientos de Dios? Entonces, aquí vemos a un joven lleno de sí mismo y que quería callar su conciencia y tranquilizarse para decir, ¿qué puedo agregar para, no es cierto, ayudar a alguien? No, el Señor le pone el dedo en la llaga. Bueno, vende todo lo que tienes. Ahí estaba el problema, el corazón de este joven no estaba en la vida eterna, no estaba en servir a Cristo, sino que estaba atrapado en sus posesiones. Por eso que el joven se fue muy triste, ¿ya? Porque el Señor le dijo, ahora vende todo lo que tiene, dalo a los pobres, y entonces ven y sígueme. Por lo tanto, hermanos, no había un tal amor al prójimo, sino que era solamente la famosa pantomima de la religión que está tras una careta de piedad, ¿cierto? Como dice el Señor, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. Entonces, el amor al prójimo no se puede presumir. Cuando es legítimo, es porque Dios lo hace en nosotros. ¿Cuántos hombres han fundado, no es cierto, corporaciones o entidades filantrópicas, pero atrasito viene la vanagloria, ¿ya? Atrasito viene la honra que le dan a estos hombres para reconocerlos en vida, inclusive después de vida le hacen los bustos que se llaman esta estatua, para reconocer el fundador de esta tremenda obra, qué sé yo. El hombre busca eso, busca eternizarse, busca entrar en los cielos a cambio de obras. Pero eso para el Señor, ¿sabe cómo lo dice Isaías 66? Es como un trapo de inmundicia. Es un atentado, es un insulto a la sangre de Cristo, a la obra de Cristo. Por lo tanto, el amor al prójimo, volvamos a Romanos capítulo 13, no tiene que ver con un asunto religioso, no un asunto de palabra, de discurso, sino que de hecho y en verdad. Si tú le debes algo a tu amigo, a tu familiar, págalo. No te arranques con el dinero. Eso es cristianismo verdadero, hermanos. Si tiene que ver con hechos. No sé si se entiende. Por ejemplo, aquí el Señor, aquí a través de Pablo, dice, versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, cuando nosotros vemos la unidad de la ley, ¿no es cierto? La singularidad de la ley, porque yo la otra vez lo mencionaba, muchos han dividido la ley en ley moral y ley ceremonial, ¿ya? Pero eso no lo enseña la Biblia. La Biblia habla de la ley. Por ejemplo, en Mateo capítulo 22, 37, dice así, Mateo 22, 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Es decir, ahí podríamos encerrar los 4 primeros mandamientos de la ley, ¿no? Pero el versículo 39 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están los seis restantes, ¿sí? Versículo 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. No dice todas las leyes, o no dice ambas leyes, sino que dice toda la ley. Fíjese que la ley es una sola. ¿Por cuál murió Cristo? Por la ley. Acuérdense ustedes que los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, dicen que Cristo murió por la ley, ¿no es cierto?, ceremonial. ¿Ya? Eso no es bíblico. La ley es un todo, es una unidad. Él cumplió toda la ley, por lo tanto la ley ya no nos puede condenar. Y esa es la tranquilidad que ha traído Cristo a nuestra alma, hermanos, porque, a ver, ahora mismo tú siendo cristiano, tú sabes que transgredes la ley. No solamente la ceremonia, que podríamos decir el mal menor. No, para Dios no hay mal menor, no hay promedio. O se cumple la ley o no se cumple. Y todos nosotros no podemos cumplir la ley. Fallamos de una u otra manera. Por ejemplo, aquí el apóstol Pablo dice, en el versículo 9, Romanos 13, 9, dice, no adulterarás. Esto está relacionado, hermanos, directamente con la mujer del prójimo. Usted dirá, no, yo nunca me metería con la mujer de mi vecino, de mi, qué sé yo. Pero dice la Escritura que si un hombre mira a esa mujer para codiciarla, ya ha adulterado en su corazón. Fíjese que esto es muy solemne, hermano, porque hoy día se está enseñando de una manera terrible. Y permítanme siempre advertir al rebaño, porque a veces se transforma en una actividad un poco ingrata, porque suena como una crítica desmedida, pero es necesaria, ¿ya? Hoy día se está enseñando que lo mismo que el catolicismo romano, lo que yo aprendí siendo católico, ¿ya? No sé cuántos fuimos católicos acá, ¿ya? Y como buen católico, aprendíamos los dogmas católicos. Y el catolicismo enseña de que el pecado no está en el sentir, sino en el consentir. ¿Qué significa eso? Que mientras usted no practique el pecado, usted no es pecador. Eso no es bíblico, hermanos. Eso no está en la Biblia. El Señor dijo, el que mira y codicia a una mujer que no es su esposa y que es de su prójimo, ¿no es cierto?, que no le pertenece, el tal ya adulteró en su corazón. ¿Por qué menciono esto? Porque con la fuerza, hermanos, que viene esta oleada del LGBTQ+, ¿cierto? Porque ese más es interminable, ¿cierto? Partió L, G, V, ahí va, después T, Q, I, más. Todo tiene un significado, hermano, de una constante degeneración. Porque si nos vamos al principio, Dios, esto no es homofobia tampoco, hermano, porque uno le puede decir, este gallo es homofóbico. El gallo le decimos acá, hermano, en Chile a los tipos, así, este tipo, este individuo es homofóbico, ¿ya? Yo tengo una anécdota con una persona extranjera, muy cortita, dice que alojó en una familia y a medianoche los dueños de casa dijeron, hay un gallo en el techo. Entonces el extranjero decía, ¿qué tanto escándalo por un gallo en el techo? Pero era un individuo. Ya, cierre de paréntesis, ¿eh?, para que se entienda. Permítanmela. Ya. Pero no es homofobia, hermanos. No es homofobia. Es lo que Dios dice. Dios creó a un hombre y a una mujer. ¿Ya? Y la genitalidad de los tales es lo que determina su género. Punto. El médico, ¿cierto?, que trae un bebé al mundo, ¿no es cierto?, por los genitales dice, es hombre, es mujer. Pero hoy día la filosofía, la ideología de género, lo está diciendo con bombo y platillo, la sexualidad no la determina la genitalidad. Eso es irse en contra de Dios, hermano. Bueno, con esa fuerza, la iglesia evangélica está sucumbiendo, hermanos. Y hay iglesias asociadas, ¿cierto?, a un movimiento de neocalvinismo que ya está cediendo a esto y está levantando iglesias para homosexuales y lesbianas. Porque ellos dicen, mientras ellos no consientan el pecado, no hay ningún problema. Es que después vamos a tener iglesias para ladrones, que les gusta robar, pero mientras no roben, no, eso es, hermano, eso es torcer la verdad. Esa es la mentira de Satanás. ¿Me explico? Por lo tanto, hermanos, cuando hablamos de este tipo de cosas, no adulterarás a tu prójimo, la mujer de tu prójimo, no robarás a tu prójimo, no matarás a tu prójimo, siempre está asociado al prójimo. Tú le estás haciendo un daño al prójimo. Y dice más adelante, ¿no es cierto?, que esto es lo que encierra la ley, la importancia de la ley. Mire, yo quiero que leamos acá en Juan capítulo número, el último versículo que vamos a ver respecto a esto, en el capítulo 13, Evangelio de Juan capítulo 13. Fíjense que Juan es considerado, no sé si alguna vez a usted le enseñaron que era considerado como el apóstol del amor. Por lo que leemos de Juan, tenía una impronta, una característica muy especial. De hecho, dice que era el único que se recostaba en el pecho del Señor. Ya era contemplativo. Diametralmente distinto al impulsivo, al compulsivo Pedro, ¿cierto? No obstante, la gracia de Dios y el Espíritu Santo permitió que Juan y Pedro fueran usados por el Señor, ¿cierto? En ese capítulo 4 de Hechos, cuando van ahí y se cura el cojo, ¿se acuerda? Que estaba ahí sentado en la puerta de la entrada del templo llamada La Hermosa. Y resulta que uno dice, ¿cómo dos personas tan distintas entre sí podían tener comunión? Porque esa es la comunión, hermanos. Supera toda distancia de todo tipo, de personalidad, de intelecto, de nivel socioeconómico, académico, etc. Ahí no existe nada de esa diferencia. Y ahí tenemos a un Juan contemplativo, lleno de amor, con un impulsivo Pedro, pero ambos dirigidos por el Espíritu de Dios. Entonces este Juan escribe mucho del amor. Acuérdense que Primera de Juan, capítulo 3 y capítulo 4, enseña profundidades acerca del amor. Dice, por ejemplo, el que no ama a su hermano es que no ama a Dios tampoco. No ha conocido a Dios. Entonces, algunos dicen, yo amo a Dios, pero no me interesa ir a ninguna iglesia. Bueno, ese discurso pasa a ser un mero discurso, pero no es lo que Dios dice, porque si usted ama a Dios, usted va a querer estar con los hermanos, va a querer compartir con ellos, se le va a pasar el tiempo, como decimos nosotros, volando con los hermanos. Decíamos los hermanos que nos quedamos el domingo, ¿cierto? Qué bonito fue un rato que estuvimos compartiendo y pasó volando. ¿Y por qué? Porque estamos en comunión. Por lo tanto, Juan escribe mucho de eso. Y mire cómo termina esto. En el capítulo número, ¿cuál dije? 13. 13, versículo 34. Juan 13, 34 dice así, un mandamiento nuevo os doy. Deténgase ahí. Hoy día hablaba con una persona. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios, ¿cierto? Que es una criatura, un profeta, otro dice que el arcángel Miguel, etcétera, etcétera, una creación de Dios, pero nunca Dios. Pero miren lo que está diciendo el Señor Jesucristo acá, un nuevo mandamiento os doy. El único que puede dar mandamientos, ¿quién es? Es Dios, nadie más. El único que puede perdonar pecados es Dios y nadie más. Y Cristo perdonó pecados. El único que tiene el poder de absolver pecado es Dios, no el cura. Se da cuenta que no es llegar y decir, Jesús no es Dios. Bueno, quería mencionar eso. Un mandamiento nuevo os doy. Mire, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y este versículo 35 que me llama mucho la atención. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Ya? Los unos con los otros. Sí. El amor, hermanos, es el vínculo perfecto, porque Dios es amor. Y ese amor tiene todos los ingredientes para una relación completa. ¿Por qué? Porque amor no significa una idea, ¿no es cierto?, novelesca, romántica, como hoy día uno lo presenta, ¿cierto? ¿Ha visto cuando hacen el corazón así? El corazón, no, no sé cómo le hacen. Ese corazón, a mí me cuesta hacer ese corazón, ¿usted sabe, hermano? No sé cómo le hacen así. Bueno, las teleseries, ¿no es cierto?, está lleno de ese amor, podríamos decir, erótico, ¿ya? Acuérdense que el griego es más rico en lenguaje. Está el amor ágape, que es el amor de Dios, ese amor incondicional, el amor de voluntad. Está el amor filial, que tiene que ver con ese amor, podríamos decir, recíproco. Yo amo a quien me ama, ¿cierto? Pero está también un concepto de amor eros, que es el amor sensual, el amor del erotismo, ¿no es cierto? Que ahí se encierra el hombre, ¿ya? El hombre solamente por ahí pulula, por el amor eros, ¿ah? Hubo una actriz, me acuerdo que, ¿cómo se llamaba? Elizabeth Taylor, ¿se acuerda? ¿Cuántas veces se enamoró? No sé cuántas veces se casó, ¿ah? 8 veces, imagínense, se casaba, se enamoraba, se desenamoraba, después se volvía, ¿no? 8 veces, ¿ah? Elizabeth Taylor, entre otros. Ese amor, hermano, no es el amor de Dios. Si queremos hablar del amor de Dios, como lo dice Pablo a los Corintios, lo primero que dice, el amor es sufrido, ¿ya? El amor no busca lo suyo, no se irrita. Imagínate, tiene que ver con el negarse, con la autonegación. No tiene nada que ver con el amor que los hombres, nosotros, todos nosotros, hemos creado del amor, el amor falso. Ese amor, hermano, conlleva también, y Pablo lo dice, la justicia y la verdad. Porque el amor de Dios no se goza en la injusticia, más se goza de la verdad. Entonces, cuando, claro, evidentemente nosotros pecadores tenemos aristas de mentira, ya no es amor. Porque el amor ama la verdad, ama la justicia, ¿se fija? Por lo tanto, entre hermanos, por ejemplo, el Señor nos manda cumplir el centro de la ley, que es amar al prójimo. Y en ese amor muchas veces va a tener que haber reprensión, disciplina, castigo. Porque Dios al que ama, también disciplina. ¿Se fija? El amor lleva un todo, hermano. No es solamente la lisonja, las lindas palabras, sino que también a veces la palabra dura porque es necesario para que el amor de Dios se mantenga tal cual. Volvamos a Romanos 13, hermano, y avanzamos y terminamos en esta noche. Por favor. Ya hemos visto en estos versículos. Ya sería redundar en lo que Pablo está terminando respecto a nuestros deberes cristianos que apuntan al prójimo, ¿cierto? Apuntan al amor al prójimo. En lo que viene a continuación, realmente es apasionante también, porque todo también no queda aquí, sino que se proyecta, como lo decimos siempre, hacia la eternidad, hermanos. No hay amor que vivamos en este mundo que pueda frenar nuestra proyección eterna. Qué maravilla es eso, hermano. Leamos entonces, versículo 11 ahora. Y esto, esto podría englobar todo lo que hemos dicho, ¿eh? Desde el versículo 1, sométase a las autoridades, respételas, pague los impuestos, ame al prójimo, si usted debe, pague lo que deba, etcétera, etcétera. Y dice, y esto. ¿Qué dice? Conociendo el tiempo. Que ya, dice que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Note versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Se acerca la alborada. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Qué manera de terminar los deberes cristianos aquí, hermano, ¿eh? Tremendo. Siempre proyectándose hacia allá. El inminente regreso de Cristo, el lenguaje de inminencia. Por eso yo insisto en esto, hermano, a lo mejor parezco majadero. ¿Cómo puede haber doctores, como hoy día se llaman, ¿no es cierto? Porque la iglesia ahora parece hospital. Doctor tanto, ¿ah? Se les necesita en el pabellón 1, ¿ya? Los doctores dicen que la escatología, la profecía, no es relevante. Mire cómo Pablo está terminando los deberes cristianos. No queda centrado en lo social, no queda centrado en la tierra, sino que todo esto dice proyectado conociendo el tiempo. Esta palabra tiempo acá, acuérdense que hay dos tiempos o dos términos en griego que revelan el tipo de tiempo en el español. Está el kairos, ¿cierto? Y el cronos, ¿ya? Vamos a partir por el cronos. El crono es lo que nosotros entendemos como la secuencia del tiempo. Por ejemplo, el reloj. El reloj, cuando decimos el tiempo, es el cronos. Cuando hablamos de los minutos, de las horas, de los meses, de los años, es cronos, ¿ya? Pero el kairos es una época, es un tiempo. Esta palabra precisamente no es cronos, es kairos. Es decir, conociendo el kairos de Dios. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Yo le pregunto a mis hermanos, todo lo que hemos estudiado del sometimiento a las autoridades, del amor al prójimo, de pagar todo lo que debemos, conociendo qué tiempo que estamos viviendo ahora. ¿Difícil y peligroso? Los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Cuáles son los últimos tiempos? Nosotros debemos siempre recordar esta recta. Ya se nos fue el tiempo. A propósito, se nos fue el cronos. Hebreos capítulo 1, mire. Dice el versículo 1 en adelante, dice así. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, note lo que dice el versículo 2, en estos, ¿qué dice? Postreros días nos ha hablado por el Hijo, y comienza a hablar la preeminencia del Hijo, ¿no es cierto? El que constituyó heredero de todo, en por quien a sí mismo hizo el universo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que está diciendo la Escritura? Estamos en el postrer tiempo. El postrer tiempo es una recta que parte desde la primera venida de Cristo a su segunda venida de Cristo, a la segunda venida. Es decir, nosotros estamos en este tramo. Primera venida de Cristo, segunda venida de Cristo. En ese trayecto han ocurrido muchas cosas, ¿ya? Y tiene que ocurrir algo que estamos esperando con todo nuestro corazón, que es el arrebatamiento de la iglesia. Este pueblo espiritual, cuyas promesas son celestiales, que no está sujeto a una genealogía, ¿cierto? Así como vino, así se va a ir. Acuérdense que ningún profeta vio la iglesia. Así como Enoch, ¿se acuerda Enoch? Que dice que es que es muy sintomático lo de Enoch, y lo menciona el libro de Hebreos precisamente. Enoch caminó con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Pero el escritor de Hebreo inspirado trae la enseñanza de Enoch para entregarnos más antecedentes. Más de una vez, dice el autor de Hebreo, que Enoch fue traspuesto. Luego entendemos que Enoch fue arrebatado, hermano. La palabra trasponer significa ser sacado en cuerpo y alma y llevado al cielo. En otras palabras, Enoch fue arrebatado. Nos llama la atención esto, hermano, porque hoy día hay una idea tenaz a atacar una doctrina que es clara en la Biblia, que usted no tiene para qué interpretarla, es creerla. Pablo dice, los que hayamos quedado, ¿cierto? ¿Cierto? Los que vivimos, seremos arrebatados, traspuestos, juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que han muerto en Cristo. Y estaremos para siempre con el Señor. ¿Por qué nos cuesta entender eso? Porque no lo enseñó Agustín, pues, hermano. Ese es el problema. Agustín nunca habló del arrebatamiento de la iglesia porque su doctrina cardinal es que la iglesia era el reino de Dios. ¿Qué le parece? Esa doctrina falsa. Habrá hablado muy lindo Agustín. Nosotros no tenemos autoridad para condenarlo o no. Solamente Dios sabe, pero las profundidades del error de Agustín fueron muy grandes, hermano. El antisemitismo que enseñó Agustín, y entre eso, la eclesiología, fue un error rotundo, porque la iglesia nunca ha sido el reino de Dios. La iglesia es un grupo, ¿no es cierto?, de convocados sacados fuera, de salvos, de redimidos, que están esperando ese momento en que seamos sacados de la faz de la tierra y que puede ocurrir en cualquier momento. Entonces todo lo que enseñó Agustín después lo replicaron los reformadores hasta el día de hoy. Hoy día se mofan diciendo que nosotros creemos en un rapto secreto. Yo no sé de dónde sacaron esa caricatura, hermanos. La Biblia no habla de rapto secreto, habla de arrebatamiento. Por lo tanto, volviendo y conectando y terminando hoy día, apasionante este tema, todo esto que hemos estudiado, versículo 11, primero, conociendo el tiempo. Es que el lenguaje de inminencia, en cualquier momento el Señor nos saca de acá. Por eso que termina diciendo, bueno, vistámonos con armas de la luz, porque esto se termina en cualquier momento. Ese es el tiempo, el último tiempo. Primera venida de Cristo, segunda venida de Cristo, arrebatamiento de la iglesia, puede haber ocurrido aquí, aquí, acá, pero va a ocurrir. ¿Se fija? Es necesario conocer los tiempos, hermano. Yo quiero terminar, hermano, con un pasaje que está en el libro del Antiguo Testamento. Si me acompañan, hermanos, que es el primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas. Para dejar introducido esto para la próxima semana, porque es muy necesario, hermano. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Primero de Crónicas 12:32, en el contexto del ejército de David. Note que en medio del ejército era necesario que ocurriera esto, que existiera esto. Mire lo que vamos a dar lectura. Primero de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, dice, de Neftalí, versículo cuánto? 32, perdón. Versículo 32, de los hijos de Isaacar, 200 principales, ¿qué más dice? Entendidos en los tiempos, note, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Miren, hermano, cuando no hay personas entendidas en los tiempos, el ejército se dispersa, el ejército no sabe qué hacer. Necesitamos saber qué tiempo estamos viviendo. Por eso que hay una gran muchedumbre que está en júbilo, esperando avivamiento, porque en medio de ahí, de esa asamblea, de esas grandes corporaciones, han cerrado la profecía bíblica y no hay hermanos y no hay líderes que entienden los tiempos. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que está poniendo en alto? Así como estos hijos de Isaacar, en medio del ejército de David, conocían los tiempos y guiaban al pueblo de acuerdo a ese entendimiento que Dios les daba, de la misma manera hoy día, hermanos, es estrictamente necesario que todos nosotros conozcamos en qué tiempo vivimos, en qué kairos de Dios estamos viviendo. Y el kairos de Dios no lo revela un profeta presumido, sino que la propia Escritura. El Señor Jesucristo vino una vez, vino a morir por su pueblo y va a volver por segunda vez en poder y gran gloria, pero antes que eso ocurra, la iglesia de Cristo ha de ser arrebatada. Ven, Señor Jesús. Padre Celestial, vamos a tu presencia dándote gracias por tu palabra que nos ha estado enseñando cómo debemos conducirnos con estos deberes cristianos que ciertamente, Padre Celestial, reconocemos que es una alta demanda. Pero qué grato es saber que Pablo, también el apóstol, deja una tremenda enseñanza al término de esta instrucción de la necesidad de comprender los tiempos, el kairos, la época que estamos viviendo. En cualquier momento, los creyentes oímos la voz de mando, la voz de trompeta, la voz de arcángel, cuando nos cite ahí en el encuentro en el aire, porque seremos arrebatados. Esa profecía se cumplirá de manera literal. Seremos arrebatados. Padre Celestial, ayúdanos para estar preparados. ¿Cómo nos gustaría que el Señor nos llamara y que nosotros seamos hallados haciendo tu voluntad? Queremos ser arrebatados cumpliendo tu santa voluntad, Señor. Ayúdanos a limpiarnos de toda contaminación, de toda tentación, guardándonos de todas las cosas que contaminan en este mundo que va creciendo en anomia, en inmoralidad, en un descenso espiritual desastroso mundialmente, que tu pueblo, que la iglesia, que ya tu hijo ha comprado y que la ha provisionado vestidos sin mancha ni arruga ni cosa semejante, que la componemos todos nosotros, la iglesia, que podamos estar haciendo tu voluntad y contemplando tu palabra y viviendo siempre este lenguaje de inminencia, porque tu Hijo viene en cualquier momento a buscarnos, Señor. Ayúdanos a vestirnos con las vestiduras de Jesucristo, con armas de la luz. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.